la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Detienen a madre de familia por intentar intoxicar con raticida a sus hijos en Tlajomulco. Emite Derechos Humanos recomendación a la Secretaría de Educación por abuso sexual en contra de un niño de 3 años en un kinder de Tlaquepaque. Capos del cártel Jalisco identificados por Estados Unidos no son buscados aquí en la entidad, admite la Fiscalía Estatal. Denuncian restauranteros de la zona de Chapultepec maltrato de la FIFA durante el Mundial. Entra en operación la línea 8 de transporte público que conectará a la zona de Huentitán con la avenida Revolución. Pide Sheinbaum a gobernadores estatales fortalecer sus policías para combatir la violencia. Realiza el gobierno mexicano estudio epidemiológico para determinar si algún producto nacional estaría relacionado con el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos. Por lo menos 13 mexicanos han muerto en ataques de la Unión Americana a narcolanchas, revela Los Angeles Times. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica un ambiente cálido y probabilidad de lluvia en gran parte del país. Jalisco presentará condiciones similares. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo mayormente soleado, temperatura cálida sin descartar la probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Estamos listos para llevar los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el cierre ya de semana, viernes 24 de julio, y en cabina las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están ya a su disposición, así como nuestro número de WhatsApp, 33 11 55 19 62. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación, los controles de audio bajo la responsabilidad de Carlos Flores, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, y deseándole desde estos micrófonos que sea el arranque de un excelente, excelente fin de semana. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Un caso del que hemos platicado con usted en el transcurso de los últimos días, que ha venido dando una serie de bandazos. Y es un asunto que no solamente resultó muy llamativo, sino muy preocupante. La presunta intoxicación con raticida de 3 niños en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En algún momento le informamos a usted acerca de estos hechos. Los menores, por supuesto, fueron trasladados a una clínica del IMSS, fueron revisados y afortunadamente se descartó que no había pasado nada. Con las primeras versiones, lo que se planteaba es que todo se había tratado de un accidente y que la mamá de estos 3 menores, bueno, habría quedado pues libre de cualquier tipo de culpa, porque en todo caso era simplemente un accidente. Y así lo confirmó incluso en su momento el propio gobierno estatal. Pero ¿sabe qué? Hoy la historia da un giro radical de prácticamente 180 grados. Edgar Flores nos comparte lo más nuevo, lo actualizado respecto a este tema, sin duda preocupante. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, un giro rotundo ha dado la investigación en torno a este caso ocurrido durante los primeros minutos del pasado lunes en una finca ubicada sobre la calle Sonora Cruce con José Fortín de Domínguez en el poblado de San Sebastián el Grande de Tlajomulco de Zúñiga. Y me gustaría, si me lo permites, Ricardo, tú y el auditorio, hacer el contexto porque creo que es importante dar este paso a paso de cómo ocurrió. El primer reporte que se llegó hasta la cabina de 911 era de 3 menores intoxicados, hasta ahí quedaba el tema. La mamá fue la que hizo el propio reporte a la autoridad, llegan policías, llegan paramédicos, llegan incluso bomberos, porque se hablaba y se confirmaba ya que el tóxico era pues nada más y nada menos que raticida. Y por fortuna los pequeñitos de 3, 7 y 9 años de edad, 2 varoncitos y una niña, estaban estables de salud, pues en efecto. Fueron de cualquier manera por protocolo llevados hasta una clínica del IMSS. Y en el diálogo que tuvieron con la madre, de inicio ya había contradicciones. Esto me gustaría ser muy puntual porque ya había contradicciones ese día. Fueron trasladados hasta la clínica del IMSS. La primera versión que dijo la madre es que no se había dado cuenta que tenía raticida almacenado en su alacena y que lo habían ingerido de manera accidental. Después cambió la versión y dijo que no, que nada más vio cuando el raticida, la bolsita con polvo rosa estaba en la mesa, pero que afortunadamente fue a tiempo y no lo lograron echar en el chocomil que les había preparado para que cenaran. Y ya después, bueno, pues se siguieron las investigaciones. De inicio la fiscalía había confirmado que por fortuna los menores no habían alcanzado a consumir el veneno para ratas y que estaban estables de salud y fuera de peligro. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo único cierto es que los niños están estables y eso es la única buena noticia. Pero eso ha dado un giro rotundo porque el martes por la mañana confirmó la fiscalía que la mujer había quedado en libertad porque se había podido acreditar de manera preliminar que fue un accidente y que como los niños no resultaron intoxicados, entonces no había delito que perseguir. Hace unos minutos, el gobierno estatal, a través de un comunicado, confirma que esta mujer de 27 años, identificada como Fabiola N., efectivamente, sí les dio raticida a sus tres hijos y está ya en manos de la autoridad por el delito de intento de parricidio. ¿Qué es lo nuevo en todo esto? Pues que se confirma la primera versión. En efecto, la mujer, de manera intencional, les puso el veneno en el chocomil a los tres hijos. Fuentes cercanas a Notisistema, tu servidor, confirman también que no es la primera vez que esta mujer había externado la intención de acabar con la vida de sus tres hijos. Por fortuna, la investigación pudo establecer la posible culpabilidad de esta mujer en haber dado raticida a los tres pequeñitos y se confirma también, que es algo nuevo, que sí lo ingirieron. Es decir, sí tomaron el chocomil con raticida, pero por fortuna no fue la dosis lo suficientemente fuerte para ocasionarles algún daño. Los menores están en resguardo de las autoridades. El padre había externado a través de redes sociales que no podían dejar libre a la madre porque había ya antecedentes de que ella había externado esta idea, por lo menos había quedado en la idea o en la voz de acabar con la vida de estos tres pequeños. Y al parecer la versión pues no fue muy tomada en cuenta. Vamos a ver cómo se desglosa la investigación y qué tanto sirvió la versión o la declaración del padre para externar y continuar con las investigaciones. Pero lo cierto es que esta mujer ya está, por fortuna, en manos de las autoridades. El contexto es complejo, auditorio, Ricardo, porque justo 8 días antes, es decir, la madrugada también del domingo para lunes, una mujer asesinó a su propia hija, una bebé de tan solo 8 meses de edad, también en Tlajomulco de Zúñiga, pero dentro del fraccionamiento de Villas de Alborán. Esta mujer, se confirmó, pues mató a su hija, o por lo menos es la presunción, lo que corren las investigaciones. La niña fue confirmada por el forense que murió de asfixia mecánica, es decir, a la bebé la ahorcaron, literalmente, y posiblemente le infligió heridas con un objeto punzocortante. Después la mujer intentó atentar contra su propia vida, no pudo, las lesiones fueron mínimas, que se hizo en los antebrazos, y esta mujer ya está en el complejo penitenciario de Puente Grande y vinculada a proceso no por el parricidio, sino por feminicidio, que es algo que también llama poderosamente la atención. Pero en menos de 8 días en Tlajomulco han ocurrido estos hechos muy lamentables. Ahora, por fortuna, pues no estamos hablando de un caso que derivó en tragedia, porque los niños están bien, pero por fortuna la madre, pues insisto, ya está a punto de ser juzgada, de que continúe con su proceso legal, porque se confirma, en efecto, da la investigación un giro rotundo, como bien lo has mencionado, de que sí le dio raticida, sí se lo tomaron y sí fue de manera intencional. Me reporta Ricardo.
Es una historia impresionante, Edgar, y además, como lo planteabas tú hace algunos minutos, plagada de contradicciones de entrada, bueno, más allá de lo que declararía esta mujer. ¿Cómo fue entonces que estos niños reciben una revisión médica, una atención médica, y los médicos dicen no tienen nada, no se tomaron nada, no pasó nada? Entiendo, porque así nos lo compartes, que no fue una dosis letal, pero de veras no se dieron cuenta.
Y el tema es complicado. El día que estábamos haciendo la cobertura, les explico rápidamente, hay un comandante que está todos los días por las noches y lo van rotando, que es el jefe de vigilancia de la Policía Estatal y toma conocimiento de los hechos relevantes de inseguridad en el estado. y principalmente en la zona metropolitana. Y les comentaba, pues, que cómo era posible que no pusieran en cuarentena, ojo, a los niños,
claro,
a la mamá, a quienes tuvieron contacto con los niños, paramédicos y policías, porque ha habido incluso ocasiones, nos ha tocado en la cobertura policiaca, de que alguien atenta contra su vida ingiriendo raticida, y el gran parte del puesto de socorros a los niños tiene que estar en cuarentena. Acá no ocurrió, es muy extraño cómo sucedió y cómo se dio el proceso, porque, en efecto, ¿qué examen les practicaron como para no haber detectado o qué tanto ingirieron? No lo sé. Yo creo que el jueves será motivo de una charla amplia con el gabinete de seguridad en esta rueda de prensa de cada semana, porque, pues entonces, ¿qué pasó en la clínica 89 del IMSS? ¿Cómo no lo detectaron? ¿Cómo declararon que los niños no habían tenido contacto con el veneno cuando ahora resulta que siempre sí? Entiendo que las investigaciones fueron paso a paso, es apenas una semana de, o menos de una semana de que ocurrieron los hechos, pero pues sí, cargada de contradicciones, estuvieron incluso por algunos grupos policíacos de WhatsApp circulando algunos audios donde a través de la coordinación estatal confirmaban que la mujer en una primera versión dijo que sí había dado el veneno, luego que siempre no, pero bueno, pues que no había quedado detenida en ese momento está un tanto extraño, pero finalmente la buena noticia es que ya está en manos de la autoridad.
Sí, por supuesto que estos menores se encuentran bien a pesar de, bueno, pues haber sido víctimas de un, pues de un intento de asesinato, y también, bueno, llama mucho la atención que no se hayan aplicado, como tú lo señalas, Edgar, los protocolos correspondientes, no todo el aislamiento que se tiene que generar, porque entiendo que una persona que consume raticida, bueno, se vuelve también potencialmente venenosa.
Sí, por supuesto, todo lo que el cuerpo comienza a expulsar a través de la transpiración y demás, hay un protocolo riguroso, claro, que seguir. Nosotros vimos cuando se llevaron a los niños en la ambulancia, por cierto, no resguardados por una autoridad municipal, pese a la complejidad de los hechos, pero también fuimos testigos cuando los policías que acudieron a atender el servicio subieron a la patrulla y se fueron. Ahí usted va a saber si entraron en cuarentena o no, seguramente lo aclarará el propio municipio, la propia comisaría, pero pues entradas se fueron a seguir su turno como cualquier otro día habitual.
Hay muchas explicaciones que están pendientes, no solo por parte de las corporaciones en materia de seguridad, sino incluso por parte del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, Edgar, en un caso, bueno, indiscutiblemente dramático, y entre otras preguntas que quedan pendientes es por qué, si esta mujer ya había manifestado la intención de agredir a sus hijos, nadie hizo nada y nunca pasó nada, no se presentó una denuncia, no se tomaron acciones y se llegó a este punto crítico, verdaderamente crítico.
Y fíjate un punto importante, rápidamente para terminar, Ricardo, sí. Nos confirman también fuentes allegadas a Notisistema que la mujer sí le dio el raticida, luego se arrepiente y es cuando hace llamado al 911. Imagínese usted el daño mental que tiene esta chica.
Híjole, vaya caso, y el seguimiento, pues pendiente, Edgar, la explicación de las autoridades, el proceso penal que cursa esta mujer y por supuesto también la suerte jurídica de estos menores que en esta situación tan complicada, bueno, pues se quedan sin mamá, porque presumo que un caso así implica, entre otras cosas, la pérdida de la patria potestad, y pues a ver también qué es lo que les depara a estos tres pequeños.
Estaremos pendientes, insisto, el próximo jueves será crucial la información que puedan detallar las autoridades, ojalá que pueda haber una explicación mucho más amplia de qué fue lo que ocurrió, si se siguieron los procesos, y si estaríamos hablando o estamos enfrente de alguna omisión, Ricardo.
Totalmente. Cuatro niños, tres en este caso, Edgar, más la pequeñita a la que hace referencia, agredidos durante los últimos días aquí en la zona metropolitana, en Tlajomulco ambos, ¿no?
Sí, en Tlajomulco ambos y en un periodo no mayor a los 8 días.
Híjole. Bueno, Edgar, te agradezco mucho.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el giro que da este caso? Brutal, preocupante, preocupante, sin duda. Cuatro menores agredidos por su mamá en el transcurso de los últimos días aquí en la zona metropolitana. Una pequeñita que termina siendo asfixiada y acuchillada. Y el caso de estos tres niños envenenados por su mamá, sin que afortunadamente lograra el cometido. Antes de irnos a la pausa, para cerrar este tema que tiene que ver con niños agredidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el día de hoy una recomendación dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco por el caso de un niño de tres años, quien en 2021 fue víctima de una agresión sexual por parte del conserje de un kinder en Tlaquepaque. La Comisión Estatal de Derechos Humanos detalla que, lejos de actuar conforme a los protocolos, el órgano interno de la Secretaría de Educación, ¿sabe qué hizo? Ordenó archivar este asunto contra el intendente y además decidió no agotar todas las líneas de investigación, particularmente las que se refieren a la declaración de este pequeñito y el dictamen psicológico forense que confirmaría estos hechos. Luego de documentar que la Secretaría de Educación incurrió en varias omisiones institucionales, se instruye para que se inscriba a este menor en el Registro Nacional de Víctimas, entre algunos otros puntos, y por supuesto brindar el acompañamiento correspondiente a este niño, a su familia, y realizar también el deslinde de responsabilidades de todas las personas que estuvieron involucradas en este caso y que no hicieron lo que tenían que hacer, que no protegieron a este niño y que además decidieron hacer caso omiso de los protocolos y ordenar con esa frialdad y con esa displicencia y con esa mala leche, ordenar archivar el asunto contra el intendente presuntamente responsable de esta agresión. No en vano la Secretaría de Educación Jalisco suele encabezar la lista de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué le parece este caso? Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted. Ayer en este espacio platicábamos con la titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Friedman, acerca de el saldo que arroja el Mundial para el Estado de Jalisco. Planteaba pues cifras alegres, si me permite usted la expresión, una derrama económica que ronda los 11.500 millones de pesos, mejoras que se quedan para la entidad en materia de infraestructura, la percepción de Jalisco a nivel internacional, una cantidad importante, 2.6 millones de visitantes. Y aunque yo le decía, los hoteleros dicen que se quedaron cortos, que sí cayó lana, pero que la expectativa en materia de ocupación se quedó, insisto, corta. Quedaron pues prácticamente hasta decepcionados, decía Mark Christianson, el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. No fue el resultado que estábamos esperando. Decía el GAP, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, se estimaba el arribo de 3 millones de personas, llegó prácticamente 1.5, otra expectativa no cumplida, y por supuesto falta revisar también qué dicen los restauranteros, qué dicen los integrantes de otras industrias, de otros ramos que también tienen que ver precisamente con el Mundial. Para el gobierno de Jalisco todo salió muy bien. Sin embargo, insisto, vale la pena acercar un poco más la lupa y comenzar a revisar sector por sector. ¿Qué dicen, por ejemplo, los restauranteros de la zona de Avenida Chapultepec, que vimos durante muchos días pues prácticamente atestada? ¿Cómo les fue en materia de ventas? ¿Cómo les fue con el tema de la seguridad? ¿Cómo les fue en sí con el desarrollo de este evento? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Adelante. Hola, ¿cómo está, Ricardo? Pues sí, efectivamente, pareciera que solamente para el gobierno estatal y para los municipales todo fue hermoso, bonito y color de rosa, porque para los sectores que ya comentas, hoteleros, el GAP, el Grupo Aeroportuario de México y los restauranteros de Chapultepec, usted veía seguramente Avenida Chapultepec abarrotado durante los partidos, sobre todo de México, pues no les fue tan bien, no les fue tan bien porque la FIFA se ensañó con ellos, concretamente la FIFA. Hoy pude platicar precisamente con la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de el corredor Chapultepec. Serán alrededor de 200 comerciantes, 200 establecimientos, no 200 comerciantes, 200 establecimientos, porque hay comerciantes que tienen uno, dos o hasta tres establecimientos. Sí, son 200 establecimientos, y esto fue lo que dijo la representante de ellos, Stephanie de Sánchez, respecto a cómo les fue en el Mundial. Adelante, por favor.
Pues fíjate, José Luis, que este Mundial para nosotros fue una sorpresa no grata con la FIFA. Nos pusieron muchas trabas, hubo muchas cosas, como por decirte algo, para poder nosotros transmitir un partido como se iba a hacer, pues iba a ser un uso lucrativo para el lugar, No podíamos transmitir ni siquiera los partidos abiertos y teníamos que pagar una licencia con la televisora que se afilió con la FIFA. Y de estas licencias iban de 5,000 a 60,000 pesos por transmitir los partidos del Mundial y no te multaran. Y las multas se llegó a decir con la CANIRAC incluso, que llegaban a ser hasta de 30 millones de pesos si te cachaban tú transmitiendo un partido de fútbol sin tener esta licencia.
¿Incluyendo los de México, que era Telenacional?
Incluyendo los de México. Cualquier partido de la FIFA que tú transmitieras en un lugar donde tú ibas a ganar dinero, te multaban. Y aparte, si usabas cualquier tipo de logo oficial de la FIFA, también te multaban. Entonces, la verdad, yo creo que en este Mundial la FIFA no se portó nada chido con... pues con la gente que transmitimos los partidos para que se unan las familias y te tomen una cerveza, un refresco, unas papas y que no tengan que cocinar ni hacer una carne asada en su casa, ¿no? Creo que no se portaron nada padre, no tuvo nada que ver el gobierno. El gobierno, incluso CANIRAC con Goyo Godoy, estuvieron peleando mucho para que pues nos apoyaran a los restauranteros y a los bares y no, pues la FIFA no quiso, estuvo muy pesada.
Ahí está lo que comenta la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del corredor Chapultepec, Stephanie de Souches, dice que pues no hubo apoyo por parte de la FIFA, no podían transmitir partidos. A pesar de todo, el corredor Chapultepec se llenó de muchos chavos, de muchos jóvenes. Se recordarán los reportes que hacíamos, por ejemplo, cuando jugaba México, que había jóvenes ahí desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a pesar de que el partido era a las 7 u 8 de la noche. Vendieron pues lo que habitualmente se vende, ¿no? Pero no pudieron contar con la posición, con la posibilidad de transmitir algunos partidos de fútbol porque corrían el riesgo de que los fueran a multar. Así que maltrato no les por parte de la FIFA y no les fue bien a los restauranteros de Avenida Chapultepec, que por otro lado se quejan amargamente de los viene, hoy ya convertido en una mafia de la colonia americana, delincuencia total, pero esa es otra historia. Ya estaremos hablando de esto en otra parte de aquí de Metrópoli, pero por lo pronto eso es lo que pasó con los restauranteros de Chapultepec, mi querido Ricardo.
En términos de dinero, en términos de afluencia, les fue bien, José Luis, respecto a la FIFA, denuncian, digamos, una serie de restricciones a su juicio exagerada.
Sí, totalmente exagerada. Incluso, por ejemplo, había partidos, no solo de México, creo que hubo uno de Brasil, uno de Noruega, alguno de Francia, que también pasaron las televisiones abiertas, y no podían encender la televisión por temor, sobre todo cuando empezaba el partido, por temor a que los fueran a multar, a pesar de que era televisión abierta, Televisa y TV Azteca lo estaban pasando. Si la encendían, sí, como cualquier hijo de vecina en la sala de su casa, les iba a llegar una multa y les advirtieron que no lo hicieran para que no se metieran en problemas. Pero bueno, así fue como estuvo el Mundial en Avenida Chapultepec.
Muy bien, José Luis, pues te lo agradezco mucho. Digo, a la FIFA nomás le faltó registrar el agua natural.
Sí.
Porque sí.
Sí, sí, efectivamente, bueno, pues a ver qué pasa en 4 años más, Ricardo.
Bueno, pues estaremos al pendiente y ya retomaremos el otro gran tema que nunca han podido resolver, mi estimado José Luis, que es el de los apartalugares.
Tremendo. Digo, lo que me platicó es increíble, ¿eh? Ya hay bandas, ¿eh? Ya hay bandas de delincuentes. Pues que si no le das una lana cuando te estacionas en la calle, aguas. Y pues allí en el ayuntamiento de Guadalajara, pues no sé.
Bien.
No sé en qué canal ande ahorita.
¿Quién sabe? José Luis, por lo pronto, gracias, buena tarde. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Detienen a madre de familia por intentar intoxicar a sus hijos con raticida en Tlajomulco. Emite Derechos Humanos recomendación a la Secretaría de Educación por abuso sexual en contra de un niño de 3 años en un kinder de Tlaquepaque. Capos del cártel Jalisco identificados por Estados Unidos no son buscados en la entidad, admite la Fiscalía Estatal. Denuncian restauranteros de la zona de Chapultepec maltrato de la FIFA durante el Mundial. Entra en operación la línea 8 de transporte público que conecta la zona de Huentitán con la avenida Revolución. Pide Sheinbaum a gobernadores fortalecer sus policías para combatir la violencia. Realiza el gobierno mexicano estudio epidemiológico para determinar si algún producto nacional estaría relacionado con el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos. Por lo menos 13 mexicanos han muerto en ataques de la Unión Americana. Narcolanchas, revela Los Angeles Times. La temperatura actual en Guadalajara, 28 grados Celsius, y vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un llamado a los gobernadores del país. El tema es la violencia. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. A pesar de que los reportes en materia de seguridad nos dan a conocer cada mes desde el gobierno de la República, y siempre hay un descenso, que el más reciente fue de 48% en relación a cómo se tomó la situación de los homicidios al iniciar este sexenio, y a pesar de que hoy también el reporte del INEGI es de que 6 de cada 10 mexicanos tienen la percepción de que hay más seguridad o se sienten más seguros en su ciudad, esto pues es una disminución, digamos, que de 4 puntos, equivalentes a un mexicano, casi a un mexicano de cada 10 que percibían, es decir, 7 de cada 10 percibían al inicio del sexenio la situación de inseguridad como pues más complicada, les daba más miedo salir a la calle, y ahora pues repito es casi el equivalente a un mexicano, ahora son 6 de cada 10. A pesar de todo esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que la Guardia Nacional no puede sola, que requiere del apoyo de las policías estatales y municipales, y por ello justamente hace un llamado a los gobernadores a fortalecer sus policías, y a los presidentes municipales, dice, pues es una situación más complicada, pero ellos también deben de colaborar.
Aún con toda la Guardia Nacional, los gobernadores tienen la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales. Porque aún con toda la Guardia Nacional, necesitamos de las policías estatales. Policías formadas, capacitadas, limpias, que hagan su labor. Y también los presidentes municipales, porque así es la Constitución, la autonomía municipal quedó establecida desde la Constitución del 17. Entonces los presidentes municipales tienen que hacer su parte para fortalecer a las policías municipales. Por supuesto que nosotros coordinamos desde el Gabinete de Seguridad, pero no podemos sustituir el trabajo de los presidentes municipales. Hay municipios que tienen policías excelentes, te doy el caso de Nesa, Ciudad Nezahualcóyotl. Tiene años, pero particularmente en este periodo el presidente municipal ha dado muchos recursos para fortalecer una policía de proximidad, de apoyo a la ciudadanía y de garantizar que hagan pues su trabajo en el primer nivel. Hay otros municipios que no tienen a lo mejor los recursos suficientes para poder tener la garantía de más policías, pero incluso con los policías que tengan deben de garantizar que la policía está limpia y que está haciendo una labor de proximidad. Por eso hablamos de coordinación, la coordinación municipal, la coordinación estatal y la coordinación federal. Y nosotros trabajamos en todos los niveles. Claro, ahí donde hay presidentes municipales que se vinculan con la delincuencia organizada, pues entonces la policía municipal muchas veces está también vinculada. Y ahí es donde trabajamos, pues desde la federación o los estados, para poder hacer las investigaciones necesarias donde iremos.
Tristemente, en las últimas fechas han surgido muchos nombres de presidentes municipales ligados al crimen organizado, y tristemente también sus policías. Pero bueno, el intento de reformar o de modificar esto, pues se hace desde la federación, aquí sí viene desde arriba, a ayudar a que las policías estatales puedan justamente fortalecerse, y por ende los gobernadores o los gobiernos de los estados apoyar a los municipios para que también puedan fortalecer sus policías. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Hasta el próximo lunes, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, déjeme comentarle que tras el cierre temporal anunciado por la empresa Taylor Farms, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto mexicano estaría relacionado con el brote de diarrea explosiva registrado en Estados Unidos. Esta investigación se abrió pese a que las 10 muestras de lechuga analizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COFEPRIS, resultaron negativos a la presencia del parásito que sería el responsable de esta afectación en materia de salud. De cualquier manera, la presidenta indicó que ya le pidió a la Secretaría de Salud información detallada debido a que las autoridades estadounidenses han modificado sus conclusiones sobre el posible origen de este brote. La mandataria señaló que la FDA atribuyó inicialmente los casos a la lechuga procedente de México, después consideró que el resultado había sido un falso positivo, pero ahora retomó la línea, es decir, están volviendo a responsabilizar a productos de nuestro país. Por lo tanto, la presidenta Sheinbaum dice, pues hagamos los estudios correspondientes para poder determinar nosotros si efectivamente productos mexicanos tienen algún tipo de responsabilidad en este caso. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información generada en el panorama local relacionada con, finalmente, la conclusión de la intervención que se realizó en el mercado San Juan de Dios. Desde hace algunas semanas los comerciantes denunciaban que pues iban tarde, que estaban registrando un desplome muy importante en sus ventas y que además finalmente este mercado no estuvo listo para recibir a los turistas que vendrían a Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol. Se ha vendido históricamente la idea de que el mercado San Juan de Dios es un referente obligado en materia de turismo, que es una visita que se tiene que hacer, etcétera, etcétera, pero pues no lo tuvieron listo en el evento internacional más importante del que recientemente ha sido sede la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, una vez concluido el Mundial, finalmente ya entregaron esta intervención de la que nos platica esta tarde Griselda Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
Y fíjate que no hubo mucha diferencia de días, porque acaba prácticamente de terminar el Mundial y hasta ayer se entregaron estas obras concluidas. Así es de que, pues es una lástima. Lo cierto es que efectivamente este jueves por la tarde el Ayuntamiento de Guadalajara entregó estas obras. La intervención que realizó en el mercado San Juan de Dios no solo se remite al mural monumental de 3.000 mosaicos de colores que ya luce en el patio interior, ya que se rehabilitaron, entre otros, la red eléctrica, se repararon socavones para garantizar la seguridad del espacio. Esto destacó en entrevista el día de hoy la alcaldesa Verónica Delgadillo. Escuchamos parte de la intervención al mercado San Juan de Dios.
Miren, el corazón de la ciudad también late en San Juan de Dios. Es un mercado sumamente emblemático de nuestra ciudad. Fue construido hace 68 años por Alejandro Son, que tiene una arquitectura espectacular, pero además es un punto nodal en donde se encuentra la gente, donde se desarrolla la economía y donde también se comparte nuestra cultura. Ese mercado ha tenido muy pocas intervenciones puntuales. Una fue cuando yo fui diputada federal, el alcalde entonces, Enrique Alfaro, logramos gestionar 24 millones de pesos, con eso cambiamos parte de la red de gas y de eléctrica que estaba en condiciones muy complejas. Y luego otra intervención importante fue cuando el hoy gobernador Pablo Lemus era alcalde y tuvo un incendio el mercado y reparó toda esa zona. Pero en el área del patio central techado no se había intervenido desde su construcción. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos un sondeo, revisamos, la infraestructura estaba algo delicada, no estructuralmente, sino más el tema de la superficie, los pasillos. Teníamos socavones de hasta 2 metros de profundidad en diferentes puntos que solo estaban cubiertos por el piso. En cualquier momento se podía haber colapsado algunos pasillos. También teníamos la infraestructura de eléctrica y de gas expuesta, pero parecía un enjambre o una telaraña que eso también era muy riesgoso en ese lugar. Entonces, después de hacer un estudio del suelo, también de cómo estaban tan delicados las estructuras de los locales, pues las sustituimos por nuevas, entramos a profundidad, reparamos socavones, pusimos cimientos en toda esa zona y restituimos toda la red hidrosanitaria y soterramos, es decir, enterramos bajo la superficie de los pasillos, las instalaciones eléctricas y de gas de esa zona. Entonces fue una obra que atiende a la seguridad del mercado para los que son consumidores, pero los que trabajan ahí también. Y una vez que garantizamos la seguridad, decidimos darle un plus, y es la foto, como bien decías, Jonás, que ha estado circulando, las fotos que han estado circulando del mercado, porque una vez que ya pusimos esta nueva estructura que sostiene a cada uno de los locales, porque la que estaba anterior había sido improvisada y estaba súper delicada, en cualquier momento, en un recargón o en cualquier situación se pudo haber caído uno u otro local. Esta estructura está firme y sobre ella colocamos un mural monumental, que es una pieza de cerámica la más grande que tiene Jalisco, que son cerca de 1.500 metros cuadrados, 33.000 piezas de cerámica, que es un mural maravilloso, que fue pedido también por los locatarios, por los comerciantes, que nos pidieron que querían tener un mural ahí para llamar la atención de la gente y que fuera más fluida la visita, que hubiera más pretextos para ver el mercado. Entonces, con esa intervención, primero dejándolo más seguro y ahora más atractivo, pues estamos dando una renovación al mercado más importante de Latinoamérica, y nos sentimos muy orgullosos porque en la entrega de ayer la respuesta de las y los locatarios fue sumamente positiva. Saben que esto puede traer muchos beneficios para el mercado, y también agradecemos su paciencia durante estos meses que estuvimos trabajando.
Bien, pues esta es la entrega que realizó el día de ayer en la autoridad municipal de este mercado San Juan de Dios. Se invirtieron más de 37 millones de pesos y la alcaldesa reitera en esta entrevista que le concedió a Mario y a Jonás que son acciones que mejoran la imagen y la seguridad de uno de los íconos de la ciudad. Es decir, no podemos negar que sí, el mercado San Juan de Dios es un punto de referencia, es un, digamos, espacio emblemático de la ciudad, y varias administraciones sí le han invertido en electricidad, en redes hidrosanitarias, en guardería, una y otra vez. Creo que la novedad en este caso es precisamente este mural de mosaicos que se coloca en el patio interior donde se encuentran los locatarios, es decir, tú puedes ver desde los pisos de arriba, en lugar de ver pues todo a el tendedero
los techos de los locales,
estás viendo este, digamos, pues mosaico monumental, ¿no? Este monumento, así es de que ya la población dirá cómo lo nota, cómo lo percibe el turismo, si le gusta o no, pero por lo pronto es una de las imágenes destacadas el día de hoy en la prensa local, precisamente porque sí hay un cambio sustantivo en la imagen.
Muy bien, respecto al tema, Rosy Fregoso dice, está muy bonito, pero huele feo, igual que el centro. Esa es la percepción que tiene Rosy Fregoso, que se comunica con nosotros, y le agradecemos, por supuesto, su opinión.
Muy bien.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información. Hablemos ahora de un asunto importante en materia de salud. Hablemos de la leche materna, que hoy por hoy es considerada el primer alimento, y habrá que decirlo también, la primera vacuna que recibe un ser humano. La Organización Mundial de la Salud destaca este tema y destaca también la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, por los nutrientes que le aporta a un bebé, por el fortalecimiento de su sistema inmunológico, por la reducción de riesgos de diversas enfermedades, tanto en la infancia como en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, hay que reconocer que pese a sus beneficios ampliamente documentados en México, todavía existen desafíos importantes para que más madres puedan iniciar y mantener la lactancia de manera exitosa. Y vamos desde la falta de información hasta las dificultades para conciliarla, por ejemplo, con la vida laboral o con lo que ocurre en muchos espacios públicos. La próxima semana llega la Semana Mundial de la Lactancia Materna y hoy conversamos con la doctora Elisa García Morales, quien es coordinadora de enseñanza del servicio de neonatología e integrante de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para conocer la importancia de este tema, los retos que aún enfrenta nuestro país y las acciones que impulsa, en concreto, el Hospital Civil. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Para arrancar la charla, doctora, platíquenos, ¿por qué la lactancia materna sigue siendo el mejor, o así se considera, el mejor alimento para un recién nacido, incluso con todos los avances que existen en materia de nutrición infantil?
Mire, el primer punto, los primeros puntos ya los comentó usted perfectamente bien dicho, pero yo lo que quisiera agregarle es que es un alimento especie específico, es decir, es de una humana a un humano. Entonces, es especie específico. Y además de todo el cúmulo de componentes bioactivos o de nutrimentos, trae una carga que le llamamos nosotros impronta genética. Es decir, trae un buen cúmulo de células madre, y además trae muchísimas enzimas, y además trae ciertos, digamos, prompts genéticos que de cierta manera van a influir en lo que nosotros llamamos la programación metabólica temprana. Es decir, los primeros 1000 días de vida de un ser humano, que incluye cuando estoy en el vientre de mi madre, y los primeros 2 años de la vida, lo que yo coma van a modular y van a moldear toda mi microbiota, tamaño de mis órganos, y me van, digamos, de alguna manera a reducir muchos riesgos, que también usted decía, de enfermedades que se llaman crónico-degenerativas. Me van a reducir la probabilidad de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiometabólicas, incluso me van a dar más longevidad, porque podrían reducir en los niños la posibilidad o el riesgo, por ejemplo, de leucemia, y en mí como mamá, la posibilidad y el riesgo de cánceres de ovario, de mama, que tanto hay ahora. Entonces, yo quiero como, digamos, visibilizar más, claro, la parte nutrimental, pero toda esta otra parte que no es nutrimental, pero que solo tiene la leche materna y que no conseguiríamos absolutamente con ninguna forma.
Doctor, en términos generales, ¿cómo se encuentra México en materia de lactancia materna? ¿Estamos logrando que más mujeres amamanten a sus hijos o todavía hay un rezago importante?
Hemos mejorado, digamos, porque hace unos años apenas 3 de cada 10 mujeres, estoy hablándole como del 33%, lograban la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de la vida. Ahorita le puedo decir que estamos alrededor de un 40 hasta 48%, pero seguimos siendo todavía 4 mujeres de cada 10. En países, por ejemplo, como Perú, es el 70%. En países como España andan en el 80-90%. Entonces, no estamos tan bien. Estamos mejor que otros años, pero yo creo que podríamos estar muchísimo mejor.
¿Cuáles son, doctora, las principales causas por las que muchas mamás están abandonando la lactancia antes de los 6 meses de sus bebés o incluso desde los primeros días después del nacimiento?
Mire, una acción o actividad muy, muy terrible es la separación al momento en que nace el bebito de la madre. Y eso se da en muchos hospitales, tanto privados como públicos, porque la idea es que la criatura pase esa primera hora, que le llamamos nosotros primera hora de oro, junto con la mami, y en esa primera hora de vida se instituya ya la alimentación al seno materno. Y de alguna manera se hicieron procesos mal hechos, en los que nace el bebé y se lleva al cunero y la mamá se lleva a otra área, y pasan las horas y apenas se juntan. Creo que este es un punto bastante álgido y creo que puede solventarse, puede solucionarse. La otra también es la falta de información desde antes. Digo, yo como mujer debo de planear mi embarazo, debo de ponerme en las mejores situaciones y circunstancias, y dentro de la planeación es recibir la información de lactancia. Debo de acudir ya con el médico pediatra desde antes para que ya me instruya sobre la práctica, porque se dice fácil amamantar, pero no es tan fácil amamantar. Sí se requiere de ciertas habilidades y sí se requiere de cierta información. Entonces muchas mamis nos llegan con cero información en ese rubro, y además en los hospitales quiero pensar que es el exceso de trabajo y poco personal, no quiero pensar que sea la cero disposición, de pronto tampoco les dan la información ni les ofertan. O sea, yo no debería dejar ir a casa ningún binomio, es decir, mamá-bebé, si no me ha asegurado que están ya en perfecta sintonía en lo que es la técnica de amamantamiento. Y el otro punto muy interesante en el que yo creo que también habría que trabajar la parte de lo que es la política pública, es que en otros países se le otorga a la mamá una licencia, porque no es incapacidad. Se le otorgan licencias de mínimo 6 meses. Hay países como Alemania que les pueden dar hasta 24 meses. Y no solo a la mamá, también a la persona que le apoya, que puede ser el papá o puede ser alguien más, porque, insisto, amamantar no es algo tan simple. Entonces, aquí con trabajo nos dan 45 días antes y 45 días después. Y de pronto, pues sí, ya un buen porcentaje de mujeres tenemos acción laboral, y muchas veces, digo, en relación a que tampoco hay suficientes salas de lactancia, a que tampoco se consideran darles mayor espacio, mayor facilidades, yo creo que también infiere un poquito en que abandonen la lactancia y opten por el lado, pues, que no es el más saludable.
Ahora, doctora, de cara a la Semana Mundial de la Lactancia, en concreto ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, ¿hay actividades, hay campañas, hay algo que tengan ustedes programado precisamente para los próximos días con el fin de fortalecer la cultura en materia de lactancia materna?
Sí, por supuesto. Mire, nosotros aquí tenemos una campaña que se llama Frascotón y que es permanente, de hecho, pero pues la incrementamos o la hacemos más... o la socializamos más en esta semana, que es la recepción de frascos con ciertas características, precisamente para fomentar y apoyar a las mamis con los bebitos que lamentablemente requieren de estar en una terapia, ya sea una terapia intermedia o una terapia intensiva. Porque si es importante para el niño sano que reciba solo leche de la mami, resulta doblemente importante para el niño que está enfermo que reciba leche de la mami. Entonces, tenemos empezando esa campaña de Frascotón, pero durante todos los días existen actividades como pláticas. Algunas son para los papás, algunas son para el personal de la salud, en la que se tocan temas, ya sea de fisiopatología, ya sea de técnicas, por ejemplo, de agarre, técnica de extracción, de almacenamiento, en la que se hacen preguntas, otras en las que se hacen actividades incluso lúdicas con los papás, se hacen, por ejemplo, juegos que en los que intervengan, que se hagan preguntas con la lactancia, se dan también facilidades para que tanto papá y mamá, dentro de lo que son las visitas, puedan acudir a estas actividades. Y nosotros como personal responsable tenemos una serie de conferencias que no solo son del hospital. Hacemos, digamos, acuerdos internacionales, por ejemplo, con la Confederación Nacional de Pediatría de México, que es la CONAPEME, con la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y hacemos sesiones de manera por webinars, espectacularmente buenas de actualización, donde compartimos experiencias. De otros países, como le digo, Perú, que es muy alto en lactancia, Nicaragua, y nosotros, estas son, al público en general, son totalmente gratuitas, y por parte de comunicación dejamos generalmente los links para que cualquier parte de cualquier lugar del mundo se puedan conectar y puedan actualizarse y participar y fomentar y apoyar y practicar lo que es la lactancia materna.
Muy bien, pues doctora, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con ustedes respecto a este tema. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de estas actividades y hay que apostar por el fortalecimiento de la cultura relacionada con la lactancia materna. Por lo pronto, que tenga un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias y ojalá que así sea.
Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, doctora. Y hasta pronto. La doctora Elisa García Morales es coordinadora de enseñanza del Servicio de Neonatología e integrante de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y aquí tenemos toda la información relacionada justo con pues estas actividades y el programa, insisto, de actividades contemplado por el Hospital Civil de cara a la conmemoración de esta Semana Internacional. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Los deportes, Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del Tour de Francia. Termina el domingo y por lo pronto sigue en el podio el mexicano Isaac del Toro. ¿Por qué? Bueno, porque el día de hoy se tuvo otro buen día prácticamente en esta competencia. Se celebra la etapa 19, un recorrido de montaña intenso, cerca de 128 kilómetros, y del Toro acabó séptimo, con lo cual se mantiene en el tercer puesto de la general, que encabeza su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar. Además, el mexicano del Toro es el mejor ciclista juvenil. Mañana es otro día muy intenso, pero el domingo un paseo recreativo. Así que si mañana se mantiene por ahí, seguramente el domingo veremos historia pura. Convertido en el mejor ciclista en la historia de México, Isaac del Toro, porque subiría al podio el domingo en el Tour de Francia, el evento más importante del ciclismo mundial. Y bueno, vámonos con el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 que se corre el domingo muy tempranito hora centro. Por lo pronto hoy arrancaron las acciones con las pruebas libres, las dos primeras tandas. Checo Pérez marcó el 18º crono en la número 1, donde Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido. Y Ferrari confirma que tiene un gran día porque en la segunda prueba libre el más rápido fue, también de Ferrari, Lewis Hamilton. Y ahí Checo Pérez terminó hasta el lugar 20. En fútbol, el día de hoy comienza la actividad ya de la Liga MX en su fecha número 2, o en la continuación de la fecha 2. Recuerde que el martes se han jugado dos partidos, pero comienza la actividad de fin de semana. El día de hoy, 9 de la noche, los dos partidos, uno de ellos, Xolos contra León en Tijuana. El otro, América frente al Atlante, el equipo de los Potros que jugará como local y que regresa al Estadio Azteca. Hay un hombre histórico en el equipo de los Potros, él es Cristian el Hobbit Bermúdez, 39 años y bueno, en su mayoría jugando con el Atlante. Tiene total 336 juegos con 53 goles. Aquí lo escuchamos.
Ha habido muchas modificaciones, se han ido jugadores importantes, sobre todo los mayores se han tenido que ir. Se han incorporado algunos jugadores más jóvenes, algunos ya estaban con nosotros entrenando de hecho. Otros están incorporando y la reincorporación justo de Jaciel, de Ulises Torres. A ver, básicamente nosotros, independientemente de los jugadores que estén, lo que buscamos es siempre competir y ahora no va a ser la excepción. Entonces, es un proyecto diferente, nuevo, pero eso no implica que no querremos competir. A ver, no es lo mismo contar con jugadores de la experiencia que teníamos, el mismo Zuli, Edson, algunos que se fueron, el mismo Pipe, contar con algunos jugadores que esperamos que den el salto importante ya para consolidarse en esta, al menos en esta categoría.
Ahí lo que menciona el joven Bermúdez, que él por cierto estuvo en aquel 2007 cuando el equipo de Atlante dejó la Ciudad de México para irse a jugar a Cancún. Y también en la Liga de Expansión MX, el día de hoy comienza la actividad cuando el equipo de Alteños de Tepa reciba en su cancha a Durango a las 7 de la noche. También en ese horario, Mineros contra Correcaminos a las 7 de la noche en Zacatecas. Y por otro lado, Leones Negros tiene actividad mañana, estará jugando de visita con Tlaxcala contra los Coyotes. Y habló el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa. ¿Cómo está el equipo de los Leones? ¿Cuál es el reto ahora que se fueron varios jugadores importantes? Aquí lo escuchamos.
Si bien ya estoy en la recta final de mi carrera, creo que la cereza al pastel es regresar otra vez a la primera división, y no solo regresar por regresar, sino demostrarme a mí mismo primero que nada que puedo seguir haciendo las cosas y compitiendo al más alto nivel. Es una gran responsabilidad porque es un club de 110 años de historia, el representar estos colores, el saber cómo es el ADN atlantista, donde siempre se trabaja, donde se viene de abajo y siempre se consiguen las cosas, se esfuerza al máximo. Entonces me siento muy privilegiado de estar en este momento, que se ha trabajado tanto fuera de la cancha, dentro de la cancha. Creo que lo merecemos todos los que están ahorita integrándose, transmitirles, ¿no?, que no es un club cualquiera, es un club con mucha tradición y que aquí se viene a trabajar muy fuerte y que juntos vamos a conseguir cosas muy bonitas.
Bueno, pues vaya reto el que tiene Leones Negros, con varias ausencias ya para arrancar el torneo. Y en lo internacional, dos notas importantes para ya cerrar. El equipo Al Ahly de Egipto será el rival del Barcelona el próximo 19 de agosto en el famoso juego por el trofeo Joan Gamper, y servirá además para la presentación oficial de la plantilla del Barcelona para la próxima campaña ante su afición. Y el técnico español Josep Guardiola decidió tomar un año sabático, por lo cual no acepta dirigir a la selección de Italia, y ante ello Andrea Pirlo es el candidato número uno para dirigir a la escuadra azurra, que como ya hemos comentado en otras ocasiones lleva 3 mundiales sin poder clasificar. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes, Richard.
Martín, muchísimas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. Y antes de la pausa comercial, le doy salida a este servicio social. Ojalá usted pueda colaborar. Están solicitando donadores de sangre tipo A negativo para Hilda Patricia Orozco Mejía, quien se encuentra internada en el Hospital San Javier. Si usted está en posibilidad de colaborar, le invito a comunicarse al número celular 333-189-0296, 333-189-0296, sangre tipo A negativo para Hilda Patricia Orozco Mejía, internada en el Hospital San Javier. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Revisemos ahora qué ha pasado con el tema del CIAPA y pongámosle atención al asunto de los adeudos, al dineral que debe, ya no digamos el usuario, el consumidor doméstico, incluso empresarial o comercial, el dineral que deben los gobiernos. Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien, lo dices, en este caso, justamente pues el día de hoy una nueva rueda de prensa en el Congreso de Jalisco en torno pues a este tema de que está involucrando pues al CIAPA, ¿no? Ahora se trata de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien pues hace un llamado justamente entre distintas formas mediante 3 exhortos, uno de ellos para en el que se propone la creación de un fondo especial que se podría decir para compensar, digámoslo así, el tema de la cartera vencida. ¿Qué nos referimos con este fondo? Según la diputada explica que se busca que básicamente los recursos que adeuden, por ejemplo, los grandes deudores del CIAPA, en este caso, por ejemplo, municipios, empresas y demás, bueno, sobre todo municipios y dependencias de gobierno, que sumarían alrededor de 1.200 millones de pesos, se destinen a este fondo. Esto, pues, para que no se malgaste, digámoslo así, y se pueda pues aprovechar, se puede, digamos, generar una especie de motivación, de impulso para que pues los distintos entes de gobierno más bien pues se pongan al corriente en sus adeudos con el CIAPA. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista sobre este tema.
Estamos creando un fondo, es el fondo de la compensación con la recuperación de la cartera vencida. Estamos proponiendo que se haga este fondo con reglas de transparencia para que cada peso que sea recuperado se pueda rastrear, para que este dinero no entre a gasto corriente y que todo lo que se recupere, como ya lo mencionábamos, estos más de 1.216 millones de pesos puedan entrar a hacer esta compensación.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sobre este tema, quien además señaló, insisto, que en este mismo punto, así un llamado a los gobiernos municipales de San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá para que cubran sus adeudos con el CIAP. El otro exhorto es porque resulta que hay dependencias federales aquí en Jalisco que deben alrededor de 58 millones de pesos. Por esta razón también se solicitará emitir estos exhortos a las dependencias federales que tienen deudas para que cubran sus adeudos con el CIAP. Entre ellas, por ejemplo, está Ferromex, el IMSS, algunas otras dependencias federales, la misma Comisión Federal de Electricidad, entre otras, Ricardo. Finalmente, otro exhorto es que la Federación también devuelva recursos a Jalisco por un total de 131 millones de pesos por el tema del aprovechamiento de aguas nacionales y el CODEF con el PIN. De eso. Son temas que pues hace un pago, digámoslo así, el gobierno o la entidad que hace disposición de una concesión de agua, y en este caso tiene la oportunidad de que haya una compensación mediante algunos recursos por este tipo de concesiones, ¿no? Por el uso de estos derechos. Es lo que pues incluso ya también han mencionado en anteriores ocasiones. Así que pues habrá que estar pendientes de si hay respuesta de parte de la Federación. Un llamado que no es propiamente un exhorto, pero sí es llamado, Ricardo, es que la diputada Gaby Cárdenas, junto con algunas otras como Verónica Jiménez, Alejandra Guiadanz u Omar Cervantes, Movimiento Ciudadano, exigen la renuncia, en este caso, de Gustavo Figueroa Cuevas, este personaje que es director general del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, una especie, digámoslo así, de delegación Jalisco de la CONAGUA, pero con este nombre, al señalar que pues debería de hacer su trabajo con equidad y justicia. Esto pues también para garantizar pues el correcto funcionamiento y sobre todo pues un manejo adecuado en esta dependencia federal. Es mi reporte, Ricardo.
Gracias, Marc, por la información. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Seguimos al pendiente.
Gracias, estamos al pendiente. El reporte de Marc Hernández con la información generada en el Congreso respecto al tema del CIAPA y las finanzas. Vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes. Adelante.
Muy buenas tardes, el día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que Jon Bon Jovi tuvo que terminar antes de tiempo el concierto que ofrecía en el Madison Square Garden de Nueva York debido a una infección inusual. El cantante se retiró del escenario tras cerca de 90 minutos de presentación durante el octavo espectáculo de su residencia Forever Tour. Antes de despedirse, el músico pidió a sus seguidores conservar sus boletos ya que buscará programar la fecha. Posteriormente, un representante de la banda confirmó que el artista ha estado lidiando con una infección sinusal, motivo por el que decidió concluir el concierto de forma anticipada. La residencia de 9 conciertos con entradas agotadas representaba el regreso de Bon Jovi a los escenarios luego de permanecer varios años alejados de las giras tras someterse a una cirugía para reparar una de sus cuerdas vocales. El propio cantante aseguró recientemente que ya se encuentra completamente recuperado de la operación, cuya rehabilitación fue más larga de lo previsto, pero con más de 4 décadas de trayectoria, Bon Jovi continúa siendo una de las bandas más importantes del rock, y ahí lo demuestran, y ojalá que pronto puedan reprogramar esta fecha. Por otro lado, les cuento que Chris Brown se declaró culpable del delito de alteración violenta del orden público ante un tribunal de Londres por un ataque ocurrido en 2023 en un club nocturno de la capital británica, donde utilizó una botella para agredir a un productor musical. Tras aceptar su responsabilidad, la fiscalía informó que se van a retirar los cargos de intento de causar lesiones corporales graves y de posesión de un arma relacionados con el mismo incidente. La sentencia será dictada el próximo 26 de octubre. Y es que el cantante fue detenido en mayo del 2025 tras ser arrestado en un hotel de Manchester, y aunque recuperó su libertad bajo fianza al depositar una garantía de 5 millones de libras esterlinas, lo que le permitió continuar con su gira internacional, pues de acuerdo con esta acusación, la víctima, que fue un productor llamado Abraham Diao, fue golpeado en repetidas ocasiones con una botella y posteriormente agredido a puñetazos y patadas. En este mismo proceso también se declaró culpable Omololu colaborador de Chris Brown, quien conocerá su sentencia en la misma fecha, y ya estaremos muy pendientes de ver qué es lo que pasa y qué condena le dan a estos dos implicados en este incidente. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información, muy buenas tardes y buen fin de semana. Y antes de despedir, los comentarios de parte de nuestro radioescuchas, Ricardo Fuentes dice, qué par de noticias, qué par de señoras, se refiere a las dos notas generadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una relacionada con una niña que fue asfixiada y posteriormente agredida con un arma blanca por su mamá. El otro caso corresponde a estos tres niños también en Tlajomulco que fueron envenenados con raticida también por su mamá. Dice Ricardo Fuentes, no dejó de sorprenderme. Pedro Chávez dice, yo estoy seguro que es la primera vez que intentaba matarlos, pero seguro que en unas semanas va a quedar libre. Ahora dicen que fue un accidente, aunque de acuerdo con la versión más reciente de la fiscalía, pues no, está ya detenida. Y será pues sometida al proceso penal correspondiente por haber intentado asesinar a sus tres hijos. Mario González, sobre este niño de apenas 3 años que fue agredido sexualmente en un kinder, y caso por el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Jalisco, pregunta pues qué pasa, en dónde están las autoridades, por qué en la escuela solaparon a este conserje presunto responsable de esta agresión, ¿en dónde están los papás? Pregunta Mari González. A través de WhatsApp también llegan comentarios, el caso de Arturo, quien dice, buenas tardes, les voy a dar mi punto de vista de por qué la alimentación materna no se puede dar tanto en México, y es debido a que los patrones no tienen acondicionados espacios adecuados para que la mamá guarde su o ejerza su lactancia o almacene la leche. Se molestan si pides salir temprano o se molestan si les pides llegar tarde. Yo pienso que va por ahí. No es falta de ganas de las mamás, es en muchos casos pues falta de infraestructura y además de mayor cultura relacionada precisamente con este tema. Gracias por compartirnos su opinión sobre este asunto. General Guadalupe dice, la ciudadanía espera que la presidencia del IEPC sea ocupada por una persona que no tenga ningún interés político. La ciudadanía estará observando y desea limpieza y transparencia, por supuesto, en este proceso. Gracias también a Alejandro Méndez por su comentario. Lo reviso, por supuesto, con muchísimo gusto, lo mismo que al doctor Gray. Por lo pronto, gracias, que tenga feliz fin de semana, hasta el lunes.